A ver, muéstrame la agenda, Willy.
Acá está, mira.
Ahí está, bien. Sí. Sábado, necesito que pase el día sábado.
Sí, sábado estoy libre.
¿Está vacía?
Sí, obvio.
Bueno,
sí.
Anote, 21 horas, sí. Sábado 1 de julio, qué linda manera de abrir el mes, el séptimo mes del año, y de encaminarnos hacia el final del año. 21 horas, sí. En Tribus Club de Arte, República de Siria, 3572, se va a estar presentando Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Para conocer más detalles de esta fecha, está del otro lado de la línea y le agradecemos la gentileza, Alan Sutton. ¿Cómo estás? Te saludamos, Leo y Willy, de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto.
¿Qué tal, Leo y Willy? Les agradezco la gentileza a ustedes. Les quiero hacer una pregunta. La canción que estaba sonando ahí cuando llamé era, es un tema de color humano, ¿no?
Sí, exactamente. Que es la ráfaga del programa, ¿eh?
Bien ahí.
Está entrenado el oído, por lo que veo.
Estamos ahí. Nos quedan unos años de adolescencia locos en alguna parte. Adolescencia locos, ni que hubiésemos tenido una adolescencia en los 70. Pero bueno, ¿cómo ando?
Es una adolescencia aspiracional, podríamos decir.
Claro, completamente. Una adolescencia aspiracional me gusta mucho.
Bueno, vas a venir a Santa Fe. ¿Viniste antes? ¿Es la primera vez? ¿Qué significa llegarte para aquí, para el litoral, Alan?
Bueno, sí he ido a Rosario, pero no nunca a Santa Fe. Esta es la primera vez que nos vamos a ir a Santa Fe. Tenemos ahí la triada de tres shows. Empezamos en Rosario, ahí Santa Fe queda en el medio del sándwich. Y al final terminamos con Córdoba. No, estoy muy contento. A mí poder viajar con tus amigos haciendo música, creo que no hay cosa más hermosa en el planeta. Así que agradecido, muy contento de conocer tierras nuevas, de conocer a las criaturita santafesina, así que feliz.
Bueno, se viene
un poco enfermo, recuperándome un toquecito, tengo hace unos días a puro tecito y miel, pero viene bien.
Bueno, hay que prepararse para esta gira que promete ser más grande que la de 2022, no solo en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica.
Promete y cumple, sí, efectivamente. Sí, es un show, el otro día estábamos contando, creo que de acá a fin de año nos quedan unos 32 shows, que es una locura,
sí.
Es un montón. Y nos vamos para arriba, también vamos a conocer, bueno, yo Perú he conocido como viajero, pero bueno, vamos a ir a Perú, a Ecuador, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Chile, que ya hemos ido, y Uruguay, que ya hemos ido.
Qué lindo.
Y bueno, por toda la Argentina, ¿no? Una belleza, una locura.
¿Y cómo describirías, Alan, el universo de las criaturitas de la ansiedad? Ya el nombre realmente, cuando lo vi, me voló la cabeza, porque yo soy de guiarme por los nombres de las bandas, las tapas de los discos, y esta me voló la cabeza, te digo.
Qué lindo, bueno. Esperemos que la música condiga, ¿no?
Sí.
Yo soy, ante todo, un pésimo vendedor de mí mismo, así que empiezo por ahí, pero creo que esta banda es más que yo solo. Esta banda somos varias personas, como desde que cada uno aporta desde un lugar. Si bien las canciones las escribo yo, cuento con mi mano derecha, que es Jerónimo Romero, que ha producido desde el primer disco hasta el día de hoy, que es el guitarrista de la banda y que es que todo lo que vamos sacando es como una conjunción entre todas las partes. Desde lo que es la lírica de las canciones, que es la parte mía, y lo que son las canciones, creo que hay una bipolaridad interesante, un subivaje emocional interesante, quizás atisbos de fe en momentos donde es complicado encontrarlas. No me refiero claramente a una fe religiosa, me refiero a una fe de ponerle creencia a algo, darle solidez a algo. Y después, por el lado de Jero, Jero es una máquina, es literalmente un toro que no para nunca y es la persona más enérgica que conozco, y es un apasionado, es un talentoso, y creo que desde su lado hay más una línea recta, siempre una directriz, un avance, una visión espectacular y poder concretarlo. Yo, hacemos un poco, creo que más o menos ahí se define. Igual, viste, les avisé, yo les avisé en otra edición y les dije que yo era bastante malo.
No, pero lo veniste bien, ¿eh?
No, muy bien. Y bueno, y me das pie para la próxima.
Ustedes porque escuchan Color Humano.
Esa es la verdad de la milanesa.
Sí.
No, pero me diste pie, Alan, para preguntarte por Jero, el toro, vamos a decirle el toro, porque vos lo bautizaste así. Romero, ¿desde cuándo se conocen y apareció esa alianza, esa química artística entre los dos?
Yo a Jero lo conocí en el 2016, tenemos una ex novia en común, él vino antes. y yo estaba en pareja con esta chica, y yo era músico callejero en ese momento, y cuando el vagón era lo suficientemente empático, me tocaba alguna canción mía, y la gente me decía dónde lo podía escuchar, y entonces se me empezó a gestar un poco la idea en la cabeza de, bueno, estaría bueno grabar algo, y le pregunté a la única persona que tenía un poquito de linkeamiento a la música, de vinculación a la música, que era esta chica, y le pregunté, y me dijo, mira, la única persona que conozco que produce, que está empezando a producir, es mi ex. Y así de caladura le escribí. Y nos encontramos, y la verdad que nos llevó mucho tiempo, años, pero hoy creo que es mi hermano profundo, cala en mi alma de maneras insoportables. Pero costó, porque de entrada como que... Jero, siempre digo lo mismo, creo, pero Jero es una persona muy, muy frontal, muy genuina, muy de frente... Y yo, si vos me venís con los tapones de frente, viste, me sale la rebeldía. Cualquier cosa que se me impone como presión, viste, conflictos paternos. Cualquier cosa que se me pone ahí como presión, viste, salgo ahí a defender. Si alguien me viene con su vulnerabilidad, yo la cuido. Pero si alguien me viene con los tapones de punta, como que, así que cogero ahí a las peleas desde siempre, pero desde ese roce, desde esa erupción constante y ese... Se fue generando una amistad muy profunda, muy genuina, muy, muy verdadera y una búsqueda de ambos de que la visión del otro sea respetada. Uh-huh. Así que es lindo, somos creo que una buena dupla.
Algo tiene que cambiar, es el nombre del tercer disco. Le voy a robar en vivo la pregunta o la acepción a mi hermano, que lo tengo enfrente, a Willy. Él siempre dice que el tercer disco marca un quiebre. ¿Y qué crees que cambió en vos, aprovechándonos del nombre del álbum? ¿Qué cambió en vos?
¿En general en lo del quiebre? ¿Como en bandas?
Sí, sí, sí.
Ay, como... me gusta, es interesante analizar
eso. Sí, ¿eh? Se lo dejo a Willy porque es el que explica siempre ese...
Sí, no, siempre okay. Se dice, Alan, que el tercer disco es como que el que marca el rumbo de una banda, como el que lo lleva al lugar en donde a donde quiere ir o marca nuevos rumbos.
El número 3, ¿no?
El número 3, sí.
El número 3, sí. Es mi número favorito. Bueno, estoy pensando así, bandas, terceros discos. Sí, bueno, me gusta, es una buena teoría. Sí. Me gusta, la voy a tomar, te la voy a robar. Te voy a citar las primeras dos veces y después la tercera.
Después es tuyo, Alan.
Bueno, y en este disco, ¿qué sentís que cambió, Alan? Porque el nombre es Algo Tiene Que Cambiar. En vos, en tu proceso interno como artista y como persona, ¿qué cambios sentiste?
Todo y nada, creo. Todo está en constante movimiento. Si algo tiene que cambiar es una ridiculez, en realidad nada, o sea, es decirlo, pero en realidad todo está cambiando constantemente. Y si todo está cambiando, también nada está cambiando, pero todo es una modificación constante, todo cambia, decir algo tiene que cambiar sirve más para tu presente que para efectivamente cambiar algo, para dejarte tranquilo, para darte un poco de poder, para darte un poco de control. Yo creo que en este disco lo que hay es madurez, me parece. El primer disco es un disco casi que adolescente, el segundo fue, bueno, qué sé yo, cada uno va tomando, son fotografías de una época, son fotografías de un tiempo. Yo creo que lo que sí cambió definitivamente, más allá de lo artístico que puedo tener yo, que puede tener Jero, que puede tener la banda o lo que sea, yo creo que tiene más que ver con la dinámica grupal. Yo creo que este es el primer disco que hicimos como banda hecha y derecha, con el equipo sólido, armado, con una familia. Así como hablé de Jero, también está la otra parte del triángulo fundamental, que es Manuel Echegaray, el manager. Desde este disco fue el primer disco que sacamos teniendo 3 reuniones semanales, estando constantemente pensando las cosas, armando estrategias, pensando, haciendo de una forma... Una aventura con amigos, ¿no? Es un primer disco de esta banda como tal. Creo que eso es lo que ha cambiado, la comunidad, lo bien que se siente la sensación y la gratitud de tener una familia. Con que hay un documental muy bueno de, ¿cómo se llama? De Alan Moore, no sé si lo tienen.
Sí.
Que se llama The Mindscape of Alan Moore, que está en YouTube, se lo recomiendo. Dura una hora y media, re falopa, tiene unos títulos re falopa, se ve para el orto. Pero en un momento dice algo muy lindo, que es como en el pasado, viste, antes te embarcabas, hacías la América, ¿no? Y te ibas a América y era la aventura, ¿no? Creo que hoy un poco la aventura, dice, es en las bandas de rock, yéndose con sus... Y creo que hay algo muy lindo de eso, ¿no? Es como estar en esto, tripulación, esto, aventura. En definitiva, es cuidar la familia, cuidar a los demás de uno. Al final el chabón estaba haciendo terapia, perdón. Me agarró un día de contemplación.
Bueno, en el disco también haces algo de terapia. Y vos sabés que hoy hablábamos, previo a la nota, que es el cumpleaños de Nahuel Briones. Y yo la primera que, representación que se me hizo de tu obra, y esto te lo digo como un halago, un elogio, porque para mí uno de los artistas rupturistas de la época, sin lugar a dudas, es Nahuel Briones, fue la obra de Nahuel. Vos y las criaturitas me llevaron a Nahuel. Hay una explosividad de los recursos. Es como que cada recurso, cada canción va comunicando. Cuando uno escucha, se habla de un gato y aparece el miau de fondo. Aparecen las onomatopeyas. Eso me parece que es un descubrimiento genial. Uno no sabe... Uno no sabe a dónde vas a ir. Y seguís.
Bueno, eso muy que se escucha en el disco y por personalidades similares, incluso es Jero a lo que se está refiriendo. Yo a Nahuel lo conozco, también me gusta mucho lo que hace, lo escucho hace muchos años. Y creo que hay como esta cualidad de toro es parecida, y esta cualidad de como una creatividad, esta cosa del que todo lo hace. Jero también hace sus canciones, no en la banda, pero viste, Nahuel es como alguien que está, viste, tiene una dinamita en el culo, viste, es un tipo que hace y es brillante. Así que sí, entiendo la similitud por ahí con lo que hacemos. No sé si soy tanto yo, sino creo que es Majero.
Y bueno, el disco llevó más de 2 años, por lo que comentabas, Alan, en la composición, grabación. ¿Cómo viviste particularmente vos el proceso de composición marcado abruptamente por la pandemia?
La pandemia en realidad fue el inicio para mí de toda esta nueva estrategia de redes sociales y de empezar a encontrar maneras de accesibilizar, así que vino muy ligado a eso, y empezar a componer las primeras canciones que iba a tener este disco, ¿no? Hay canciones incluso de antes de la pandemia en este disco, como El Monstruo del Sofá. Pero lo creo que sé yo, lo fui llevando lo mejor que pude, días malos, días buenos, aprendiendo. Creo que algo fundamental fue que nos pudimos hacer un viaje, Manu, Ger y yo, que nos fuimos como un mes al sur en auto. Fue una experiencia muy linda para también unificar y hacer el equipo. Y eso, no sé qué más responder.
Sí, lo interesante es que ese proceso que vos contás, esa búsqueda, esa exploración, se correspondió con la respuesta de la gente, que es algo que no pasa generalmente, pero ustedes tuvieron un nivel de reproducciones, de escuchas, en redes sociales, en plataformas, muy interesante.
Sí, creo que obviamente hay una gratitud inmensa, porque como decís, no le sucede a todo el mundo. Estoy completamente agradecido y no quiero jamás de ser desagradecido con eso. Creo que también hubo una, como les decía antes, una capitalización de lo que las redes significan hoy para un artista independiente, y un estudio bastante grande de cómo la gente lo utiliza y cómo distintos creadores de contenido alrededor del mundo lo utilizan para hacer lo que más queremos, que es accesibilizar las canciones y viajar y irnos de gira y tocar y hacer la cosa que tenemos ganas de hacer. Pero entendimos, saliendo del purismo que por ahí nos toca a todos nosotros, que bueno, nos hemos criado escuchando Serú Girán y vinilos, entender, tener un poco de conciencia de época y ver dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo es la manera de accesibilizar lo que uno hace y lo que uno ama a ese lenguaje nuevo. Y creo que fue un trabajo bastante grande, para mí fue un trabajo inmenso. Yo antes de empezar con la banda no tenía teléfono, no tenía redes sociales, no tenía nada, y me costó mucho porque de ese purismo lo retengo. Yo todas las artistas escuché en mi vida, me chupa un huevo lo que hacían de sus vidas, me chupa un huevo lo que hacían, yo quería escuchar su obra y su música y ya. Y me hubiese gustado también ser consumido así. Pero bueno, no son esos tiempos hoy. Y uno, si quiere ser independiente y quiere mandar, o sea, uno tiene que hacer ciertas concesiones. Creo que las redes sociales han sido fundamental y entender ese código. Igual me olvidé la pregunta, me fue la rama.
No, pero está bien, iba por ese lado, iba por la respuesta del público, el consumo, entre comillas, de la obra. Y vos sabés que yo lo aprovecho para ligarlo con algo, Alan, que me parece que en esa estrategia, en esa capitalización de la cual vos hablabas, tiene mucho que ver algunas referencias que aparecen los 90, pienso en cultura porno Disney, aparece el viaje a la estratosfera como un inicio del disco, el seguro malezal de los Simpsons. Sí. Hay varias estrategias para engancharnos a los nostálgicos de los 80, sobre todo 90.
Total. Incluso vamos a tener, ¿ustedes qué edad tienen?
Yo 50, y yo, Willy.
Y yo 37, Leo.
50 y 37. Sí. Bueno, para no sé si llegás a la generación tuya que tenés 37. Uh-huh. ¿Vos llegaste a ver Las Chicas Superpoderosas?
Sí, sí, sí. No las miraba, pero eran de mi época. Sí.
Ok, bueno, ahí le hacemos una canción de Las Chicas Superpoderosas.
¿Ha visto?
Pero bueno, sí, es la edad que tenemos también. Este disco originalmente iba a ser como una reivindicación, como en realidad este disco tenía una identidad previa antes de transformarse en lo que fue, y tuvimos como un par de desencuentros, pero nuestra idea del disco era un videojuego, y nuestra idea del disco era una reivindicación como la de las primeras generaciones que pueden tener una nostalgia de videojuego independientemente de un arcade, como de las primeras generaciones que pueden tener nostalgia del juego, y el juego deja de ser como esta cosa de ocio y de pasar el tiempo, del videojuego literal, entonces había como algo de que estábamos diseñando un videojuego, tenía que ver un poco un videoclip con eso, entonces las referencias a los 90 y todo eso tenía mucho que ver, era una el videoclip original, algo tiene que cambiar, iba a ser una que es la canción que abre el disco, uh-huh. iba a ser una niña en los 90 jugando videojuegos, que después le pasaba la vida por encima y un día se volvía a encontrar con esa misma consola y ese mismo juego, uh-huh. volvía a conectar, ¿no? Uh-huh. Bueno, siempre la nostalgia. Y bueno, yo soy un niño de los 90, así que está en mí.
Se ve que iba por ahí. Bueno, recordamos entonces sí. a la audiencia, nosotros vamos a estar sí. el sábado, primero de julio, 21 horas, en Tribus Club de Arte, obviamente, pero le recordamos a la audiencia que no se tienen que perder, bajo ningún punto de vista, Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, que van a presentar el tercer disco del grupo Algo Tiene Que Cambiar. Muchas gracias, Alan. Un gustazo hablar con vos.
Por favor, no, un gusto hablar con ustedes. Que tengan una linda tarde-noche y nos vemos el sábado.